El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que haya descansado, que haya podido recuperar la energía y que esté iniciando este sábado con la mejor actitud, con muchas ganas, ahora sí como se dice por ahí, de comerse el mundo. Es puente. Muchos de ustedes seguramente no trabajarán. Podrán gozar de estar en casa, quizás hacer algunas cuestiones por ahí que de repente quedan pendientes, o saldrán de la ciudad. Háganlo, por favor, también con muchísimo cuidado. Recuerden, espero que ya lo hayan hecho, haber revisado su unidad si van a viajar en carretera. La idea es que se vayan bien y regresen mejor. Qué bueno que nos acompaña. Es sábado ya 14 de marzo de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Empezamos con las noticias nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el plan B de la reforma electoral y niega que la iniciativa pretende restar presupuesto a los gobiernos estatales.
Que le queremos disminuir presupuesto a los estados, falso. La propuesta, el plan B, tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, destacó información por parte de la DEA para la detención de Yair Leobardo N., líder de una célula delictiva.
Fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanil.
Y en las noticias internacionales, el ejército de Israel lanzó una nueva serie de bombardeos contra Teherán. Señala que comenzaron operaciones aéreas dirigidas contra objetivos vinculados al régimen iraní en la ciudad. Corea del Norte disparó este sábado unos 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, reportó Seúl, pocos días después de que Pyongyang advirtiera sobre terribles consecuencias por las maniobras militares anuales que llevan a cabo Corea del Sur y Estados Unidos. Un ataque de Israel contra el sur del Líbano también la madrugada de este sábado mató al menos a 12 trabajadores médicos mientras cumplían sus labores. Horas después del ataque, el presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a mantener negociaciones directas con el gobierno libanés y todos los sectores del Líbano y propuso que se celebren en París. Este sábado ha habido bastante violencia en Europa porque también, pero ahora en Ámsterdam, hubo una explosión en el muro exterior de un colegio judío sin causar heridos, anunció la alcaldesa de la capital neerlandesa, Femke Halsema, que lo calificó de acto cobarde de agresión. Estados Unidos envió una expedición de Marines a Medio Oriente, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló que su gobierno tuvo conversaciones recientes con Estados Unidos. Con esta declaración, es la primera vez que las autoridades de la isla confirman públicamente los rumores sobre contactos entre ambos países. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, uno de los más buscados del Cono Sur, fue capturado en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, no debería haber rechazado su ayuda para hacer frente a los cárteles en México, en referencia a un posible ataque estadounidense contra los narcotraficantes. Vamos con las noticias locales. El director del CIEP, Antonio Juárez, reconoce que el organismo enfrenta limitaciones financieras y solicita al Congreso de Jalisco más recursos para proyectos hidrosanitarios.
No tenemos recursos. Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente, ustedes como legisladores, ayúdenos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el CIEP.
El Comité Estatal de Morena entrega a los diputados locales un plan alternativo de movilidad que plantea varias medidas para mejorar el transporte público. Entre ellas, se establece tarifa cero para grupos vulnerables.
Que sean monitoreado el transporte público por toda la ciudadanía, sabiendo en dónde va a estar el transporte, a qué hora llega, para que no estén con filas enormes esperando a que llegue el transporte público. Entre más puntos importantes...
La Fiscalía del Estado mantendrá operativos en Pueblo Quieto, en Guadalajara, tras la detección y aseguramiento de drogas.
Quiero señalar que vamos a seguir con estos operativos, desde luego, siempre respetando los derechos humanos de las personas que habitan en ese lugar y brindarles de igual manera pues la tranquilidad y seguridad.
Jalisco desplaza a Chihuahua en el número de casos acumulados de sarampión al colocarse en primer lugar nacional, con 4.653 contagios contra 4.530 de la entidad del norte. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo de nueva cuenta a nombre de todo el equipo. Esperamos también que tenga un gran sábado y si tiene usted la posibilidad, la oportunidad de... Ahora sí hay que hacernos llegar su comunicación, de ser parte de este espacio informativo. Nosotros, como siempre, pues muy contentos y gratificados por su escucha, por su participación también activa en Sábado en Metrópoli. Espero que la semana haya concluido muy bien para cada uno de ustedes. Y bueno, pues aquí estamos ya listos y como siempre ya sabe que también tenemos algo para leer.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y hoy le traigo un libro que tiene que ver precisamente con mujeres. Es un libro que me parece muy interesante porque se comparten diferentes historias de distintas mujeres. Pero el tema aquí, lo que lo hace, digamos, diferente, es que diferentes mujeres entre escritoras y deportistas, por ejemplo, ahora le voy a comentar, y cantantes también. Aquí hay una querida cantante a la que yo aprecio muchísimo, que es Eli Guerra, de aquí de Guadalajara, por cierto. Cada una de estas mujeres, entre las cantantes como Eli, deportistas, que está por ahí Charlyn Corral, que es jugadora de fútbol. Bueno, ahorita le voy a decir los personajes. Cada una de ellas eligió escribir sobre una mujer. ¿A qué mujer admira y por qué la admira? Y prácticamente le digo que en dos cuartillas, si no es que menos en algunos casos, son historias muy breves donde estas mujeres escriben sobre otras mujeres, ¿no? O sobre alguna mujer que ellas debieron de elegir para escribir el por qué las admiran. Y lo podían hacer de la manera que ellas quisieran, desde una anécdota, desde como ellas quisieran ahora sí que plasmar y darle, digamos, reconocimiento a esa otra mujer. Es así como, por ejemplo, nos encontramos que algunas de las participantes son Marina de Tavira, que usted sabe es actriz, fue nominada ella al premio Oscar. También está Brenda Lozano, que es escritora mexicana, Julieta Fierro, la gran Julieta Fierro, que murió de hecho el año pasado, fíjese usted, ella participa también en este libro. Julieta Fierro fue una mujer que fue muy conocida en nuestro país porque ella fue una gran física, astrónoma y divulgadora científica mexicana y participaba de hecho en diferentes medios de comunicación cuando la invitaban a colaborar, obviamente dentro del tema que ella dominaba. Julieta Fierro murió en septiembre del año pasado, pero alcanzó a participar también en este libro. Otra de las mujeres que están por aquí, como ya le decía, la futbolista Charlyn Corral. También está Ana Clara Muro. Ella es escritora, guionista, y editora. Tenemos también por aquí participando a otra escritora y poeta que es Gabriela Jáuregui. Está también, ahorita le digo, está una boxeadora, hay una boxeadora, ahorita le digo quién es. Bueno, ahorita checo bien el nombre, pero son varias las mujeres que, le repito, escriben sobre otra mujer. Y el libro se llama Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina. Y particularmente yo tuve la posibilidad de conversar con Ave Barrera. Ave Barrera es una escritora y editora, es escritora y editora mexicana. De hecho, ella fue ganadora del premio de primera novela Sergio Galindo en el año 2013 de la Universidad Veracruzana. Y con ella conversé como, digamos, representante de las otras mujeres que participaron en este libro. Y va usted a escuchar a quién le dedicó ella su escrito. Se lo dedicó también, no, ahora sí, como dicen los chavos, no se la voy a spoilear, pero le voy a dar una pista. Ave Barrera le dedicó su escrito a una mujer que ganó un premio muy importante en España. Y esa mujer, que también es una mujer mexicana importante en el ámbito de la fotografía, pues resulta que Ave Barrera escribe sobre ella y pues luego, al poco tiempo, se lleva un premio en España. Entonces, sabe, no lo podía creer, ¿no? Pero bueno, ya le platicará ella bien la historia, porque como le digo, tuve la posibilidad de conversar con Ave Barrera y ella le va a compartir también esa historia y, por supuesto, más del contenido de este libro. Repito, Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina, fue una compilación hecha por Ariana Aquino Ortega e Ilse Pérez Morales. Así es de que agradezco a Santillana también que hubiéramos podido tener este ejemplar, que de hecho, déjeme decirle que Ave Barrera puso un mensaje en donde a ella le... Aquí lo tengo. Se llama, de hecho, lo que Ave Barrera escribió se llama Ojos para Volar. Y puso aquí, mil gracias por tu lectura, un abrazo enorme, Ave Barrera, y lo pone su firma justo en el texto de ella. Le digo, son cuando mucho dos cuartillas en algunos casos, y viene inclusive también con fotografías. Cada texto se acompaña por ahí con alguna fotografía o con algún dibujo inclusive. Así es de que es un libro muy padre, muy bonito, Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina, a propósito del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, día que se conmemora precisamente pues a todas las mujeres en el mundo. ¿Tiene usted interés en participar por este libro? Adelante, ya sabe que yo aquí lo espero. Solamente dígame, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con eso estará participando. Ya sabe que si participa a través de WhatsApp o Telegram, tiene que ponerme su nombre completo, por favor. La persona que resulte ganadora deberá de traer la copia de una identificación oficial donde venga su nombre completo, si es tan gentil. Y espero, por supuesto, que si va a participar, es porque si gana va a recoger el libro. Yo nomás espero eso, de verdad, porque si no, mire, como Trump, aranceles. Y a todos. Bueno, aquí estamos. Luigi Durán, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Luis Durán en el control de audio, mi compañera Luz Balvaneda está ya en las líneas telefónicas atendiéndolas. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer la pausa y ya estamos de vuelta, porque así hemos empezado sábado en Metrópoli. Muy buen fin de semana largo. Aquí estamos ya de vuelta y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, quien nos tiene información desde la Ciudad de México. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Descansaste? ¿Cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer ocurrió algo, pues, insólito, si pudiera calificarse de alguna manera. un intercambio de declaraciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque, primero el presidente Donald Trump hizo nuevamente referencia a la primera mandataria mexicana y al dominio que ejercen los carteles del narcotráfico en nuestro país. Y la presidenta Sheinbaum, que andaba ayer en Colima, inmediatamente salió a responder a estas nuevas críticas, asegurando que vivía o estaba mal informado el mandatario estadounidense, que el único que mandaba en nuestro país era el pueblo de México. Pero no fue solamente una primera declaración y la respuesta, sino fue una primera declaración, la respuesta de Sheinbaum, y otra vez la respuesta en Truth Social, que es la red social del presidente Donald Trump, que volvió a responder. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que repito, como andaba en Colima y andaba en eventos, pues respondió justamente a estas críticas. Es la voz de la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, repito, en esta gira que estaba realizando por Colima.
Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía, y esa nuestra negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México! ¡Que viva Colima! ¡Que viva México! ¡Que viva México! México.
Y esto porque, si quiere nadie se lo preguntó, fue simplemente aprovechando el momento que estaba viviendo o que en ese momento estaba dando su discurso a los colimenses, y seguramente porque alguien se lo informó. O quizás ella misma está muy al pendiente siempre de lo que se publica en Truth Social, pero el hecho es que de inmediato el presidente Donald Trump, lo cual tampoco no es muy común, de inmediato respondió. Estoy mirando justamente la red social y cómo Donald Trump subió ese fragmento, este que acabamos de escuchar, del discurso de la presidenta Sheinbaum, y cómo de inmediato respondió. Dice, el tema es que Donald Trump volvió a decir que la respetaba mucho, que le caía muy bien, pero que era un hecho que quienes regían en nuestro país, quienes regían en México, eran justamente los cárteles del narcotráfico. Ya a esa última ya no hubo más respuesta de la presidenta Sheinbaum, pero si es... muy extraño el intercambio de declaraciones de esa manera, que haya sido tan rápido y haya sido en cuestión de unas horas este intercambio entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Y después, pues no sabemos si esto pueda tener mayores consecuencias, porque ciertamente las decisiones, muchas de las decisiones de Donald Trump son tomadas desde el estómago, y pues bueno, el tema es que las amenazas a veces se convierten en realidad precisamente por estas acciones que toma Donald Trump. Pero bueno, entre Irán, Cuba y México, lo nuestro es peccata minuta, digámoslo así, después de estar viendo cómo está bombardeando en el Medio Oriente y cómo está negociando ya con el gobierno de Cuba para una transición en aquel país. Me parece que, a final de cuentas, un intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios pues no es, no tendríamos que estarnos preocupando, pero repito, conociendo a Donald Trump, pues la verdad es que uno ya no sabe ni qué pensar. Gracias, buenos días.
Pues sí, justamente tú lo acabas de decir, conociéndolo, pues más bien ya ni nos debería de extrañar, ¿no?
Sí, el problema es que pueda tener otra reacción visceral por ahí y aplicarnos nuevos aranceles, como mínimo, ¿no?
No, como dijo, que tanto él como su, ¿qué fue? Su yerno, dijeron, híjole, ¿sabes qué? Irán nos va a atacar primero. Y antes de que nos ataque primero, nosotros los atacamos a ellos. Eso es una declaración tan fuerte, ¿no? O sea, que por una intuición corazonada, como le quieras llamar, digas, no, vámonos contra Irán antes de que ellos nos ataquen. Dices, a ver, espérame tantito. Digo, porque nos van a atacar. Digo, vaya, en fin, me parece que hasta para la guerra hay tácticas, ¿no? En fin, pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ciertamente Trump insiste en que le ha ofrecido la ayuda, el apoyo a la presidenta de México, pero ella no lo ha querido. De hecho, la frase literal, no debería haber rechazado mi ayuda, suena como hasta amenaza, ¿no?
Exactamente, porque es literal lo que acabas de mencionar. Esa fue la respuesta, de una de las respuestas de Donald Trump cuando, digamos que de ahí surgió todo el intercambio de declaraciones, porque él recordó que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no había aceptado la ayuda de Estados Unidos para eliminar a los cárteles de la droga, y él insiste en que hay que acabar con los cárteles de la droga en México. Y esta cuestión, cuando viene una declaración de estas de voz de Donald Trump, uno lo tiene irremediablemente que pensar como una especie de amenaza. Un no está conforme con lo que le respondió, no le gustó la respuesta de Claudia Sheinbaum, y híjole, y luego pensando que en más de una ocasión ha amenazado con utilizar la fuerza o las fuerzas armadas intentar intervenir en México con militarmente hablando para enfrentar los cárteles, y viendo los últimos resultados de detenciones de criminales en México y el agradecimiento tácito de México a los apoyos que le ha dado Estados Unidos, de verdad sí, pues no sabe uno qué pensar.
Exactamente. Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas un estupendo fin de semana largo.
Igualmente. Ah, sí, ya se me había olvidado. ¿Ah?
Sí.
El lunes es día no laborable.
Sí, así es de que, yupi, tírate a la cama. A la hamaca, quiero decir.
A la hamaca.
A la hamaca.
Bueno, a la cama.
Y también
ojalá,
igual.
Ojalá pudiera tirarme en la hamaca allá en Acapulco.
Eso desearíamos todos. Gracias, Arturo.
Hasta luego, buenos días.
Que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Vamos con participación de nuestra audiencia. Gracias por comunicarse. Nos dice Alberto Reyes Anta. Para él la noticia, la quinceañera Maffer tabasqueña, que con una fiesta lujosa y ruidosa, hija de un contratista de Pemex, no han podido explicar cómo un costo tan excéntrico en una situación tan incierta para el país y todo el mundo. También nos dice Susana Rosales, en el estacionamiento de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación, hay varios socavones que si no se arreglan, todos los carros caerán al piso de abajo. ¿Qué esperan? ¿Que haya un accidente grave? Saludos, es lo que puntualiza Susana. Bueno, no sé si ya habrán hecho algún reporte. Susana, sería bueno, si tienen el número de reporte, pásenmelo, por favor. También tenemos aquí, buenos días, felicidades por tan variada programación. Para mí las noticias de la semana son el rechazo de reforma electoral y la contaminación del agua potable del CIAPA. Participo por el libro, dice Pedro Ángeles Rangel. Buen día, quiero participar. Soy Rubén Miranda Raigosa y la noticia es que Donald Trump quiere intervenir en combatir los cárteles. Muy buenos días, mi nombre es Boris de la O Marroquín. Saludos y felicidades, gracias. Concursa Boris por el libro y dice que para Boris las noticias son la fuerte contaminación de la red de agua en área metropolitana y la guerra de declaraciones entre Claudia Sheinbaum y Trump. Saludos y excelente fin de semana. Gracias, Boris, igualmente. ¿Y qué le parece? ¿Qué les parece, mejor dicho? Mientras podemos ir anotando a todas las personas que están interesadas en participar por el libro del día de hoy de Santillana, Nuestra Resistencia, la llama que nos ilumina. Vamos con la efeméride musical, el sonido de la música. Esperamos todo el equipo que sea de su agrado. Proveniente de una familia de clase trabajadora, la conversación con Ave Barrera, una de las mujeres que forma parte de este libro, Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina. Conversé con ella en el marco de la Feria Internacional del Libro, pero aquí tengo este ejemplar para usted y para que lo conozca un poco más. ¿Qué le parece si escuchamos esta conversación? ¿Qué le parece si hoy nos sumergimos en el mundo de diferentes mujeres? Mujeres que desde sus diferentes ámbitos enriquecen la vida de su comunidad, de su país, y que las podemos ver desde otra óptica en un libro muy interesante que se llama Nuestra Resistencia, la llama que nos ilumina. Y vamos a platicar precisamente con Ave Barrera, que es una de las autoras que componen este libro. De cuántas? Bienvenida, gracias por tomar, bueno, por aceptar esta conversación.
Hola, muchas gracias. Pues sí, tuve la fortuna de formar parte de esta selección de 18 mujeres que hablamos, nos invitaron a platicar acerca de personas, de mujeres que nos inspiraron, que fueron inspiración para nosotras. No sé si ubiquen por ahí, porque hizo muchísimo ruido, el primer volumen de Nuestras Resistencias el año pasado. La primera parte de Nuestras Resistencias estaba dedicado más como a autoras, escritoras famosas, que reconocidas, figuras públicas que habían sido inspiración para esa selección de escritoras. En este caso, no son necesariamente figuras públicas o grandes mujeres. Hay algunas enormes. Por ejemplo, en mi caso, elegí hablar nada menos que de doña Graciela Iturbide, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias, pero eso fue un poco accidental, porque no nos dijeron así, no nos dijeron que tiene que ser una celebridad, simplemente mujeres que hayan sido una inspiración para nuestra vida. Yo creo que todos, todas, hemos tenido a lo largo de nuestra vida muchas mujeres que nos han inspirado, pero sobre todo en la infancia. En la infancia y en la adolescencia siempre necesitamos como un empujoncito, alguien que nos guía o que nos da una pauta, ¿no? De cómo vivir la vida de manera mejor, de cómo resolver los problemas, de cómo enfrentar ciertas situaciones. Y hay mujeres muy valiosas que han hecho como la... Yo me lo figuro así como una especie de faro, ¿no? Un faro que cuando estamos en un momento oscuro de repente arroja luz sobre el camino que tenemos que seguir. Y este libro trata acerca de eso, los faros o las mujeres que han arrojado luz sobre el camino de estas 18 voces que se reúnen acá.
¿Por qué eliges precisamente a Graciela Iturbide? ¿A ti qué fue el faro, la luz que encontraste en ella?
Mira, pude haber elegido a una escritora. Ya en Nuestra Resistencia se habla de varias escritoras que fueron para mí faros importantísimos, pero en particular en mi trayectoria como escritora, en los planteamientos que me pregunto a la hora de escribir, uno de los aspectos más importantes es la mirada. ¿Dónde depositamos la mirada para elegir de qué vamos a hablar? ¿No? Antes de sentarnos a escribir, antes de incluso recibir la inspiración de ¡ay, se me ocurre escribir una historia sobre tal o cual cosa! Antes de todo eso está la mirada. La mirada es algo que no siempre hacemos consciente. No somos conscientes de... No siempre. Somos conscientes de en qué estamos colocando la mirada. ¿A qué le estamos prestando atención? Eso es como muy sutil. Y en ese sentido, Graciela Iturbide ha sido una enorme maestra para mí. Su capacidad fotográfica, su habilidad para poner la mirada en los detalles cotidianos, pero de una sutileza muy hermosa, me han enseñado a escribir, ¿no? Su ojo, su mirada, su manera de percibir la realidad ha sido una verdadera escuela para mí como escritora. Entonces, por eso elegí a doña Graciela.
¿Y tú tomas fotografías o no?
No, curiosamente yo no sé tomar fotografías. Mis fotografías son malísimas. Yo tomo fotografías que es que de mi gatito, mi perrito, para subirlas al Instagram y nada más. Mis fotos son muy malas. No tengo habilidad, no tengo ese talento, pero sí se podría decir que soy una fotógrafa por medio de las palabras. Sí, me gusta mucho representar la realidad, las imágenes que nos atrapan, esas imágenes como tridimensionales, complejas, que van más allá de lo visual. En la literatura, ¿no? Por medio de mi escritura sí trato de ser una fotógrafa escritora, aunque no tengo nada de habilidad como fotógrafa de la luz.
Se retrata literariamente, ¿no? Es, efectivamente, es otra forma. Habrá que decirle a nuestra audiencia que efectivamente, como podremos leer lo que ha inspirado a Ave sobre Graciela, hay otras mujeres. Aquí tenemos a Julieta Fierro, que acaba de fallecer no hace mucho, una mujer también dentro de la ciencia muy, muy, muy destacada. Vemos por aquí a Eli Guerra, de aquí de Guadalajara, cantante ella, una compositora también de muy primer nivel. Hay otras mujeres como Abigail Mendoza, Elma Correa, de distintos ámbitos, inclusive hay deportistas. ¿Ya tuviste la posibilidad de leer el resto de las de tus otras compañeras escritoras, a esas mujeres que las inspiraron? ¿Ya lo pudiste leer el libro?
Sí, me encantó el libro. Es un ejercicio muy diverso que nos vuelve accesibles a esas otras mujeres y que de alguna manera nos increpa. Algunas hablan, por ejemplo, de su abuelita, ¿no? O de una compañera de la secundaria que cuando estaban en una situación pues difícil, les dieron ese empujoncito. Y eso me hizo pensar en mis maestras, en mis compañeros, en mis amigos, en quiénes fueron esos guías para mí, esas guías para mí en diferentes etapas de mi vida, más allá del arte, más allá de estas grandes luminarias como doña Graciela o como estas escritoras, estas figuras enormes, quiénes fueron todas esas voces que estuvieron acompañándome, ¿no? Todas esas guías que estuvieron conmigo, en mi familia. El libro me gusta mucho, que hace mucho hincapié sobre la admiración, sobre a quién admiramos, ¿no? Mi texto habla acerca de qué observamos o a quién observamos, pero hay un texto que me gustó muchísimo, que viene aquí también, de Daniela Arrea, que habla acerca de la admiración. ¿A quién admiramos? Cuando éramos chiquitas, la costumbre era admirar a grandes artistas del Canal de las Estrellas, ¿no? Así de el artista famoso, la fama, el que tiene dinero, las personas que son, que es que güeritas o de una clase social alta, ¿no? Y eso era lo que se acostumbraba a tener como objeto de admiración. ¿Pero admiramos qué? ¿Admiramos su dinero? ¿Admiramos su clase social? Toda esa admiración es completamente falso. Todas esas son elementos que ni siquiera tienen un mérito detrás, ¿no? Y entonces esta invitación de Daniela Arrea es saber de qué materia se constituye esta verdadera admiración, por ejemplo, de nuestras madres o de nuestras abuelas y del esfuerzo que hacen para la vida, que hicieron para mantener y sostener la vida, para ser alegres, ¿no? O el esfuerzo que pone una niñita en convertirse en futbolista a pesar de que todo el sistema estaba en contra, ¿no? Y ella se convierte en futbolista. Y historias que no están allá afuera en el estrellato, no son glamorosas, pero son mucho más verdaderas, mucho más reales que esas otras historias del glamour, ¿no?
Graciela, ¿ya pudo leer tu texto?
No lo sé, ojalá que sí, no sé en realidad si lo conoce o no. Es un texto muy, muy breve, es una invitación a conocer su obra y es una invitación sobre todo a plantearnos esas preguntas sobre la mirada, ¿no? ¿En qué estamos colocando la mirada? ¿A qué le tomamos foto para el Insta? ¿De qué manera nos vemos a nosotras mismas? Incluso hay un ejercicio ahí muy lindo donde digo, a ver, doña Graciela ejercía esta gran disciplina del autorretrato. Nosotras nos tomamos selfies todo el tiempo. Eso también es una manera de generar identidad y de crear estos autorretratos de nuestra imagen. ¿Qué te parece? Le propongo ahí a las lectoras. ¿Qué te parece si te propones hacer un autorretrato un poco más elaborado como los que hacía doña Graciela Iturbide y te tomas la selfie, ¿no? Te tomas la selfie, pero con un sentido simbólico más amplio, ¿no?
más allá de lo físico, ¿no? Es decir, lo que puede representar una fotografía en el entorno en el que se toma, y quizás también, como decías, ¿dónde posas la mirada? ¿Qué refleja la mirada de las personas?
Exacto, sí, es muy amplio y hay mucha profundidad en eso. Ahorita con las redes sociales vemos, scrolleamos 500, miles de imágenes en un solo día. Antes nada más veíamos lo que nos rodeaba, y ahora vemos, entramos a nuestro teléfono y ese mar de imágenes nos llena la cabeza y no nos detenemos a pensar qué es realmente lo que estamos viendo y consumiendo, ¿no? Que está formando parte de nosotras, de nuestro imaginario. Y vale la pena detenerse, no digo que sea malo, porque yo lo hago y me encanta scrollear en redes sociales, sino detenernos un momento a ser un poco más conscientes de qué es lo que estamos viendo. Esa es la invitación.
Habrá que decirle a nuestra audiencia que nos escucha que este libro es un libro realmente muy fácil de leer, en el sentido de que se ha buscado ser digerible. No son grandes textos, no son biografías, no, sino son justamente como esa llama, literariamente también es una llama que prende, y ahí rápidamente se perfila esa mujer que ha inspirado a todas las autoras que, como tú, Ave, participan en el mismo.
Sí, lo dices muy bien, son como llamitas, como flamas, como luminarias, yo lo veo como faros, ¿no? Como estas luces que nos muestran la ruta, y son textos muy chiquititos, de una página cada uno, dos paginitas, con ilustraciones, con un diseño súper dinámico y bonito, muy colorido, y son textos muy entrañables, muy, muy divertidos, que nos acercan a las autoras. No es como de, ay sí, el señor serio se puso a explicar cosas y voy a ir a ver cómo explica la vida y la poesía el señor escritor, ¿no? Al contrario, son textos que nos hacen sentir que son nuestras amigas las que nos están hablando. Todas estas autoras son amigas nuestras que nos están mostrando maneras en que ellas experimentaron este impacto en su vida por medio de la inspiración de otras personas, o se han cuestionado el tema.
A ver, dicen que lo que resiste, persiste. Y por lo regular, cuando se utiliza esta frase, es como para aquellas cosas en las que estás, como se dice coloquialmente, amachado y que no quieres soltar, y estás en una resistencia que inclusive puede llegar a ser dolorosa y hasta mortal por la calidad de vida que te quita. Aquí, cuando el libro, porque el libro se llama Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina, me llama la atención, o le estoy dando, o lo estoy viendo desde otro enfoque y no veo cuál es la resistencia quizás ante las cosas negativas.
Hay muchas maneras de hacer resistencia, y eso es algo bien bonito que nos han ido mostrando estos nuevos ejercicios de ver la realidad, como los feminismos, ¿no? Que no se plantean como hay una sola lucha feminista y esa es la que tenemos que hacer. Hay una sola resistencia y eso es lo... todos tenemos que ser comunistas, ¿no? Como se decía en los años 60. Si quieres ser punk, si quieres hacer resistencia, únicamente puedes ser comunista, rojillo, de izquierda, etcétera. Y ahora no, ahora se plantea una gama muy amplia de maneras de generar resistencia. Y precisamente los feminismos creo que han empezado a plantear estas alternativas más sutiles, que no necesitamos levantarnos en armas, no necesitamos generar grandes ruido, ir a reventar cosas y a romper y a quemar, aunque cuando es necesario hay que hacerlo. Pero no necesitamos eso en nuestro día a día, sino que más bien hay muchas cositas pequeñas que parecen insignificantes y que son verdaderas resistencias políticas. Por ejemplo, el lenguaje. Si hablamos con lenguaje incluyente, esa E, ese nosotres, esa X que ponemos quizá como un juego, como parte de nuestro lenguaje, es una bomba molotov que intenta desarticular el sistema que se nos ha impuesto, que parte de una estructura patriarcal muy establecida, ¿no? Pero es una cosa tan pequeñita, es una E, hay una X, una cosita de nada que puede llegar a levantar un revuelo increíble. Esas pequeñas resistencias son como granitos de arena que van formando este mar, que van formando esta playa de manera apacible, de manera pacífica, nos vamos revelando a las cosas con las que no estamos de acuerdo. No quiero un lenguaje machista que excluya, pues utilizo la E. No quiero una forma de vida discriminatoria, pues incluyo a las personas, a las que, a todos, ¿no? Incluyo la opinión de todos y busco la manera de ser diversa. No estoy de acuerdo con que solo las mujeres cocinen, pues entonces todos nos sumamos a la hora de comer, a hacer la comida, ¿no? Y sumamos. Y esas pequeñas resistencias son las que van generando este cambio, ¿no? Este cambio que nos tiene en el presente, y que este presente ya no se parece en nada a lo que vivíamos hace 5 o 10 años, ¿no? Hemos ido cambiando el mundo de alguna manera, y eso a mí me hace muy feliz. Y siempre digo que una de las resistencias más poderosas, y creo que se hace muy evidente en este libro, que justamente habla acerca de esas maneras de ser alternativo y de resistir la inercia de la realidad, de ir en contra de esa inercia. Una de esas resistencias, la más poderosa creo, es ser feliz. Creo que ser mujeres felices, mujeres tranquilas, mujeres que no estamos estresadas por la vida, es la mejor manera de hacer resistencia. El mundo nos quiere ver estresadas, nos quiere ver descontentas, nos quiere ver enojadas, nos quiere ver tristes, sobre todo, que estemos deprimidas, flacuchas, ahí débiles. Pero estar felices, gozar la vida, salir a bailar, y que no nos importe, bueno, que si nos importe lo que nos tiene que importar, pero que a pesar de eso ejerzamos el goce de nuestro cuerpo y de la vida, es la mejor manera de rebelarnos al sistema.
Bueno, incluimos también a los caballeros, los invitamos a que lean este libro, Nuestra Resistencia es la Llama que nos Ilumina. A ver, ¿cuándo lo van a presentar?
Se presenta en un ratito más, a las 4:30, ahorita en el salón. Perdón, es que no tengo a la mano el flyer. Te digo en un segundo. Es que justo aquí lo tengo. Se presenta a las 4:30 en el Salón 1, en la planta baja, aquí en la Expo Guadalajara.
Te quiero agradecer enormemente que nos hayas brindado estos minutos para Radio Metrópoli, la estación de las noticias aquí en Guadalajara. Mucho éxito. Y rápido te pregunto, ¿quiénes se te quedaron en el tintero? Elegiste a Graciela, pero ¿quién se te quedó? A lo mejor dame otras dos mujeres. No sé si tuviste un debate contigo misma de ¡ay, ABC de Tin Marín de Dopingüe!
Sí, tuve un gran debate porque la antología incluye mujeres que no necesariamente tienen que ser grandes, famosas, ¿no? Y yo hubiera querido, me debatí muchísimo, hubiera querido hablar de mi maestra Gema, que muchos aquí en Guadalajara la conocen porque es una maestra célebre. Yo estudié en la prepa 11 y la maestra Gema abrió un taller de escritura extracurricular fuera del programa de estudios desde el 96.